Buenos días a todos. Me alegra estar de vuelta. Gracias a Will Miller, que me sustituyó la semana pasada. Ok, si pudieran abrir sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 14. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Adora al Creador. El próximo miércoles por la noche vamos a empezar el libro de Santiago, y tú dirás: ya sé todo lo que hay que saber sobre el libro de Santiago. Bueno, no es cierto. De hecho, te sorprenderá saber que ni siquiera se llama Santiago. ¿Sabías que se llama Jacobo? ¿Por qué le llamamos Santiago? Esas son las preguntas de vanguardia en las que querrás pensar mientras nos preparamos para estudiar el miércoles por la noche. Y el 23 de septiembre no tendremos a nuestro orador habitual de los miércoles por la noche. Vamos a tener a Kelly Shackelford, quien es un abogado. Ha estado a la vanguardia en cuestiones de libertad religiosa y creo que ahora es el momento en que necesitamos su ministerio. Amén. Acabo de regresar de la costa oeste y sé de tres pastores a los cuales les están cerrando sus iglesias a la fuerza debido al COVID. Así que estamos entrando en un momento de la historia en el que los Estados Unidos finalmente se están poniendo al día con el resto del mundo debido a que vemos a el gobierno en contra de la iglesia. Así que espero que vengas el 23 de septiembre y escuches a Kelly Shackelford. Nosotros hemos comenzado, como sabes, un estudio versículo por versículo a través del libro del Génesis. Los capítulos 1 al 11 del Génesis son muy sencillos. Es el principio de la raza humana y esta sección tiene cuatro partes: la creación, la caída, el diluvio y la dispersión nacional. Apenas estamos comenzando con la creación y, de hecho, todavía estamos en el capítulo 1. Vamos a estar en el capítulo 1 más tiempo del que le tomó a Dios crear los cielos y la tierra, al parecer. El capítulo 1, como sabes, es un resumen general de la creación. El capítulo 2 ya no se centra en los 6 días, se centra en el sexto día, así que aún no hemos llegado al capítulo 2. Todavía estamos trabajando en el capítulo 1. Vimos el que probablemente sería el versículo más importante de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si puedes creer lo que dice este versículo, creer el resto de la Biblia es bastante fácil. Incluso es fácil creer que un hombre puede caminar sobre el agua. Es fácil creer que los muertos pueden resucitar. ¿Qué tiene eso de difícil? Si en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vimos en el versículo 2 que tenemos una descripción del cosmos, particularmente la tierra, no en una cierta clase de estado arruinado, pero tipo de estado incompleto, aún no se había llenado ni formado. Es muy parecido a poner un lienzo delante de un pintor con talento. Se pone una máquina de escribir delante de un autor con talento y uno se queda a la expectativa. ¿Qué va a hacer esta persona de talento con este lienzo o esta máquina de escribir? ¿Qué va a hacer este hábil alfarero con este trozo de arcilla? ¿Qué va a crear? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas con anticipación de lo que se avecinaba. Y por lo tanto lo que comienza a desarrollarse es la semana de la creación donde Dios comienza a poblar y empieza a formar nuestro mundo y nuestro universo. Hemos estudiado los versículos 3 al 5, el primer día de la creación, cuando dijo Dios, sea la luz. Hemos estudiado el segundo día de la creación, en el que Dios creó el cielo y las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y luego hemos estudiado el tercer día de la creación, en el que de repente tierra surge de las aguas y la vegetación comienza a aparecer en la tierra. Y lo que estamos comenzando ahora son los días 4, 5 y 6, según lo permita el tiempo. Los días 1, 2 y 3 son básicamente de estructuración. Los días 4, 5 y 6 son de población. El primer día es luz. Luego, en el cuarto día, Dios dice, pongamos luminarias para continuar la luz. El segundo día es agua y cielo, pero el quinto son animales marinos y aves en esa agua y cielo. El tercer día se dedica a la tierra y la vegetación. Y eso se correlaciona con el sexto día, cuando Dios crea los animales terrestres y el hombre. Así que los días 1, 2 y 3 dando forma, días 4, 5 y 6 poblando. Ahora estamos en la sección de poblamiento, entrando en el cuarto día. Y fíjate en lo que dice aquí en Génesis capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Es interesante que cuando Dios habla, no necesita que su decisión sea ratificada por algún tipo de comité. No necesita quedarse despierto hasta altas horas de la noche mirando el colegio electoral, preguntándose cómo van a salir los votos. Solo habla y sucede. Y en este día en particular, el cuarto día habla y las lumbreras pueblan el cielo. Y menciona aquí algo muy interesante, un incremento de tiempo. Señales, estaciones, días y años. Me parece muy interesante porque en nuestra arrogancia pensamos que hemos inventado los incrementos de tiempo. Pensamos que de alguna manera el calendario es una invención humana. El hecho es que Dios es quien creó el mundo con señales y estaciones y días y años. Todo eso son incrementos de tiempo. Y ni siquiera consultó la opinión del hombre. El hombre aún no existe. El hombre no entrará en escena hasta el sexto día. Todavía estamos en el cuarto día. Y también es muy interesante para mí que cuando vas a los dos últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, esos incrementos de tiempo continuarán. Dice en Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Así que aparentemente meses, semanas, días, años son parte de la obra de Dios. Existían mucho antes que el hombre y existirán en la eternidad futura. Y si nos fijamos en los versículos 16 y 17, se empieza a ver que el sol y la luna empiezan a existir. Mira el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Así surgen el sol y la luna. Es interesante, mucha gente piensa que si eres un estudiante de la Biblia, de alguna manera estás en contra de la ciencia, que eres miembro de algún tipo de sociedad que odia la ciencia. Pero yo he encontrado que ocurre lo contrario. He descubierto que la Biblia hace afirmaciones científicas muy adelantadas a su tiempo. Por ejemplo, Jesús hizo esta declaración en Mateo 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz. Es interesante que a lo largo de la historia, la gente pensaba que el sol era una fuente de luz y la luna era una fuente de luz. No tenían ni la más remota idea de que la luna no es una fuente de luz. Solo irradia o refleja el sol. Y no es interesante que Jesús, un carpintero allá por el primer siglo, entendió eso porque dice aquí, el sol se oscurecerá, y una vez que el Señor oscurezca el sol en los tiempos finales, entonces la luna no dará su luz, dando la idea de que la luna no es una fuente de luz, simplemente irradia, refleja la luz del sol. Bueno, pues, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién se cree que es? ¿El Creador o algo así? El hecho es que Jesucristo es el que creó los cielos y la tierra. Por supuesto que entendería estas realidades básicas. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El libro de Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La verdad del asunto es que Jesús tiene las credenciales más altas que jamás hayan existido. Él no es solo tu creador. Por si fuera poco, Él fue quien salió de la eternidad y entró en el tiempo para morir en una cruel cruz de madera romana hace 2000 años, para absorber la ira de un Dios santo en nuestro lugar. También es tu redentor. No se limitó a crear, sino que redimió. Él entró en la creación, entró en el tiempo cuando la creación se extravió, y pagó una deuda de pecado que nosotros nunca podríamos pagar para restaurarnos. Y cuando alguien está viviendo su vida fuera de Jesucristo, sin conocimiento de Cristo, sin relación con Cristo, sin haber confiado jamás en Cristo, están perdiendo el sentido de su existencia. Jesús hizo las dos cosas más grandes que podría hacer por cualquier persona. Los creó y los redimió. Es interesante que aquí se hable de la aparición de las estrellas. Ahora menciono esto muy brevemente porque es una especie de piedra de tropiezo para muchas personas. La gente dice, bueno, si esto ocurrió en un periodo de 24 horas, ¿no están las estrellas a una gran distancia de la Tierra? Entonces, ¿cómo pudo la luz de las estrellas haber viajado tan rápido para llegar a la Tierra y ser visible en el día 4? Tengo una explicación muy simple para eso. Dios creó las cosas con madurez. Las creó con el propósito para el cual existen en la creación original. Su propósito original para las estrellas era iluminar la Tierra, y Dios, esencialmente, hizo un milagro y permitió que la luz apareciera de manera instantánea. Es algo parecido al agua convertida en vino en Juan 2. ¿Conoces el dicho? No serviremos el vino antes de su tiempo. El vino tiene que pasar por un proceso de fermentación. Y Jesús, en el capítulo 2 de Juan, simplemente aceleró las leyes naturales. Y el mayordomo dijo, «Has guardado el buen vino para el final». El vino que fluyó allí desafió el proceso normal del tiempo para que pudiera ser instantáneamente bebible con el propósito para el cual fue hecho. Lo mismo con Adán en el jardín. Si tú hubieras caminado por el jardín del Edén y hubieras visto a Adán allí, ¿cuántos años habrías pensado que tenía? Probablemente, no sé, unos 20 o 30 años, algo así. Claramente tiene habilidades verbales, es sexualmente maduro, sean fructíferos y multiplíquense. Está nombrando a los animales que Dios le trajo, y sin embargo, lo estás viendo en el día 6 y te das cuenta, este hombre tiene menos de 24 horas de haber sido creado. Dios hace este tipo de cosas todo el tiempo. Yo particularmente no estoy obsesionado con el tema de la luz de las estrellas y el tiempo. La gente se obsesiona mucho con eso. Y una vez yo estaba explicándole a mi familia inmediata, esto se convierte en su razón para rechazar a Cristo. No sé si Dios realmente va a tolerar eso como excusa en el día del juicio final, porque es una explicación muy sencilla. Dios creó las cosas con el propósito para el que fueron creadas. Es decir, si Dios creó las estrellas con el propósito de iluminar la Tierra, es demasiado difícil para Dios acelerar las leyes de la naturaleza y permitir que las luces sean visibles inmediatamente el cuarto día. E intentaba explicárselo a alguien y me dijo, no lo puedo creer. Y yo dije, ¿por qué no? Y dijo, porque eso sería un milagro. Y pienso, ¿no es de eso de lo que se trata todo aquí en Génesis 1? Es un milagro. ¿Cuál es el problema? Conozco a muchos de ustedes, basado en algunas de las preguntas que me han hecho, son mucho más sofisticados científicamente. Quieres otras respuestas. Y como muchas de esas respuestas están muy por encima de mi nivel salarial, me gusta recurrir a personas que puedan responder a ese tipo de cosas. Recomiendo la obra de Russell Humphreys, su libro titulado Starlight and Time. Habla de que la velocidad de la luz no es constante y todo ese tipo de cosas. Otro tipo es Carl Bogue. Habla de la extensión de los cielos en la Biblia. Las estrellas pueden haber comenzado a una distancia, pero se estiraron más tarde. En otras palabras, hay respuestas para este tipo de cosas si realmente quieres profundizar en ello. Pero la conclusión es que son excusas muy endebles para rechazar a tu Creador y Redentor, sobre todo cuando hay respuestas disponibles. Y generalmente, lo que sucede con la gente es que ya han tomado la decisión de que no quieren a Jesús. Y la razón por la que no quieren a Jesús es porque Jesús hace un reclamo moral sobre sus vidas. Reclama autoridad moral sobre sus vidas. Y la gente en general quiere ser su propio Dios. Quieren tomar sus propias decisiones. Así que se inventan excusas para no creer en la Biblia. Y se inventan excusas del tipo de la luz de las estrellas y el tiempo. Y eso debería ayudarte en tu evangelización, porque hay mucha gente ahí fuera que busca respuestas. Y hay mucha gente que se esconde detrás de las cosas porque no quieren creer. Y realmente no quieres perder el tiempo con gente que ya ha tomado la decisión de no creer. Porque una vez que respondas a una pregunta, volverán con otra y otra y otra. Y ni siquiera es tanto una condición del intelecto, es una condición del corazón. Prefiero dedicar mi tiempo a alguien que realmente tiene una objeción honesta e intelectual al cristianismo y ver si puedo eliminar eso para que de ese modo pueda venir a Cristo. Verás que en el versículo 18 dice: Y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. No hay nada fuera de lugar, no hay nada incorrecto con la creación original. Todo está siendo creado en un estado conforme al diseño original de Dios. El versículo 19 dice, y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día, en nuestra última lección, o quizás en la anterior, nuestra lección fue, ¿cuánto dura un día? Creemos que los días de la creación son 6 días ordinarios de 24 horas, 6 rotaciones de la Tierra, si te gusta ese lenguaje vernáculo. Y es obvio que es así porque no solo dice día, dice primer día, segundo día, tercer día. En otras palabras, utiliza la palabra yom o día con un modificador numérico ordinal. Y cuando esa combinación se rastrea a lo largo de la Biblia 359 veces, siempre se referirá a un día de 24 horas. Y si eso no fuera suficiente evidencia, Dios lo deja aún más claro al decir tarde y mañana. Eso es obviamente una rotación de la Tierra. Y si eso no fuera suficiente evidencia, Éxodo 20, 8 al 11, Éxodo 31, 15 al 17 dice: Dios deliberadamente lo extendió tanto tiempo. Así que todo el mundo está molesto. ¿Quieres decir que Dios lo hizo tan rápido? Mi pregunta es, ¿por qué ha tardado tanto cuando podría haber chasqueado los dedos o haber hablado y todo habría existido? Lo extendió deliberadamente a lo largo de 6 días de 24 horas como patrón de la semana laboral israelí. Puede que tu lunes por la mañana sea duro, pero no va a durar 1.000.000.000 de años. Es un día normal de 24 horas, y martes y miércoles, etc. Así que debemos tomarle la palabra a Dios en la página 1. Y esto plantea una cuestión muy interesante, porque aquí nacen el sol, la luna y las estrellas. Y entonces nos preguntamos, bueno, si el sol y la luna y las estrellas empiezan a existir en el cuarto día, ¿cómo es que tenemos luz el primer día? Génesis 1:3, recuerdas, dice: Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Cómo puede ser si el sol no aparece hasta el cuarto día? Bueno, aquí va una noticia. ¿Estás listo para esto? Dios puede crear luz sin necesidad de una fuente secundaria. Dios no depende del sol para producir luz. ¿Por qué habría de depender de eso si Él mismo está revestido de luz? El Salmo 104, 2 de Dios dice, cubriéndote de luz como con un manto. Primera de Timoteo 6, 16. De Dios dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Primera de Juan 1, 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Dios no necesita el sol. Dios mismo es luz. De hecho, cuando un día lleguemos a Apocalipsis 21 y 22, veremos que en el estado eterno el sol tampoco existirá. ¿Sabías eso? Apocalipsis 21:23 del estado eterno dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen. Apocalipsis 22:5 dice del estado eterno, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. No es un gran problema ver la luz antes que el sol. Así es como aparentemente será la eternidad. Y creo esto. Creo que Dios lo hizo así deliberadamente. Permitió deliberadamente que existiera la luz antes de que existiera el sol. Permitió deliberadamente que la luz existiera el primer día, antes de que el sol existiera el cuarto día. ¿Por qué haría Dios algo así? Porque conocía la propensión del hombre a adorar lo creado y no al Creador. De ahí el título de este mensaje, Adora al Creador. Romanos 1, 26 a 27 y los siguientes, porque el hombre tiene una tendencia a adorar la creación en lugar del Creador mismo. Y Dios sabía que con el tiempo la gente adoraría el sol. El libro del Deuteronomio habla de ello. Dice, y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. La gente tendrá tendencia de adorar al sol. En las últimas 2 semanas estuve en California y luego estuve en una playa de Florida y vi a los adoradores del sol. De hecho, probablemente yo mismo me convertí en uno. Me refiero a que esas playas son tan, tan hermosas y es tan fácil ser hipnotizado por lo que ves. Y es tan fácil olvidar que Dios es quien pone estas cosas juntas y cada vez que sentía la tentación de adorar al sol en lugar de a Dios, recordaba la semana de la creación y el Espíritu Santo me decía, comprueba el orden. Surge la luz, primer día. El sol empieza a existir en el cuarto día. Adórame, no adores lo creado. Existe una corriente de pensamiento que dice, bueno, el sol realmente no llegó a existir en el día 4. Simplemente se hizo visible. Como que atravesó las nubes y se volvió visible para el hombre en el día 4. Pero todos sabemos que el sol ya existía desde hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿por qué la gente cree tal cosa? La respuesta es, ya han aceptado una cosmología, la cosmología del Big Bang. Cuando lo estudias y ves las películas que producen en los distintos museos públicos, verás el dibujo animado, o la película, o el orden. Y claro, tienen que hacerlo como un dibujo animado, ¿no es así? Porque, que yo sepa, nadie estuvo allí con una cámara. El hombre ni siquiera existía todavía. Tienen al sol apareciendo primero, luego, más tarde, aparece la tierra, etc. Entonces, lo que les pasa a las personas es que creen que eso es un hecho científico, porque eso es lo que dicen todos los maestros. Esto es ciencia. Así fue exactamente como ocurrió. Así que luego vienen a la Biblia y tratan de hacer que la Biblia se ajuste a sus presuposiciones. Durante años y años hice esto como cristiano, porque me enseñaron al pasar por el sistema de escuelas públicas que la evolución es un hecho científico. No sabía nada más. Así que, cuando fui salvo a los 16 años, venía a la Biblia e intentaba hacer que encajara con el paradigma evolutivo que me habían enseñado. Y con el tiempo descubrí que cuanto más intentaba hacer eso, era como mezclar aceite con agua. El mundo tiene una filosofía, y Dios tiene una filosofía completamente diferente, y todo se reduce a en cuál decides creer, en cuál decides tener fe. Tienes que tener fe en algo o en alguien, porque nadie estuvo allí. Tienes que confiar en la palabra de alguien. Y yo podía confiar en las palabras de un montón de científicos con sus batas de laboratorio, con intelectos caídos que no estuvieron presentes y solo están haciendo hipótesis sobre lo que ocurrió. O puedo confiar en Dios. Verás, cuando te conviertes en cristiano y comienzas a caminar por el sendero de la santificación, lo que descubrirás con Dios es que Él no está interesado en entrar en tu casa y cambiar algunos muebles de lugar. No le interesa ir a tu casa y poner un poco de pintura fresca en las paredes o para siempre. Lo que Dios hará es llevar una bola de demolición a los cimientos de tu hogar y lo reconstruirá de la manera que Él quiere que sea reconstruido. Tantas veces estamos luchando contra Dios cuando en realidad se trata de un asunto de sumisión. Confías en Dios, le permites que reorganice tus pensamientos y a nadie le gusta que le reorganicen los cajones mentales, incluyéndome a mí. Es incómodo admitir que estabas equivocado en algo. Es incómodo admitir que enseñaste algo incorrecto o que creíste en algo equivocado. Y muchísimas personas pasan toda su vida resistiéndose a eso como cristianos. Creo que esa puede ser una de las cosas de las que habla Pablo cuando nos amonesta a no resistir ni apagar al Espíritu Santo. No pases tu vida luchando contra Dios y tratando de encajar a Dios en algún tipo de caja que es insostenible desde la Biblia. Deja que Dios derribe los cimientos de tu casa, porque al derribar esos cimientos hay libertad en ello. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad hará tu vida miserable. No, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No hay nada más liberador en la vida y en el caminar del cristiano que descubrir la verdad de la palabra de Dios y edificar su vida sobre lo que Él ha revelado. Así que la gente básicamente cree que el sol ya existía y que solo se hizo visible el cuarto día, porque ya se han creído una especie de cosmología del Big Bang. Ellos obtienen mucho de esto de Génesis 24:12, donde el verbo asa, que es usado allí en el versículo 12, es usado para mostrar o revelar. Bueno, eso es lo que significa asá en Génesis 24:12. Así que eso es lo que significa en Génesis 1:16. No entender que asá tiene un amplio rango semántico. Asá puede significar crear porque se utiliza en el mismo capítulo, Génesis 1:26, junto al versículo 27, que utiliza vara. Asá y vara juntos para describir la creación del hombre. Así que asá puede significar revelar o mostrar en otro lugar. Pero eso no es lo que significa aquí. No había sol antes del cuarto día, porque allí no había luna, no había luminarias. Y si Dios hubiera querido decir que simplemente aparecieron a través de las nubes porque ya existían, hay otro verbo que podría haber usado para expresar eso con claridad. Es el verbo ra que se utiliza en Génesis 1:9, que dice: Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Es decir, si Dios quería decir que el sol simplemente apareció a través de las nubes porque ya existía, y atravesó las nubes en el cuarto día, ¿por qué no utiliza la palabra aparecer? La ha usado antes, pero no lo hace. Utiliza la palabra asá, que en este contexto significa crear. Los astros no son creados hasta el día 4. La idea de que simplemente se hicieron visibles para alguien parado sobre la Tierra es un punto de vista conocido como creacionismo progresivo. Pero ¿por qué estamos tan preocupados por lo que el hombre puede ver desde la Tierra? El hombre ni siquiera existe todavía. Simplemente acepta la Biblia tal como dice. Día 4, Dios habló y los astros llegaron a existir. No porque Dios necesitara la luz, sino porque Él ya había formado los días 1, 2 y 3, y ahora está llenando o poblando. Llegamos ahora al quinto día de la creación, donde los animales marinos y las aves son creados. Día 5. Fíjate, si quieres, en el versículo 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así que el cielo ya existe. Creo que fue el segundo día. Y ahora Dios pone pájaros o animales voladores en el cielo. Ya no está dando forma, como hemos dicho. Está poblando. Mira el versículo 21. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave, según su especie. Y Dios vio que era bueno. Así que pájaros en el cielo, criaturas marinas en el agua, el cielo, agua, segundo día. Ahora estamos en el quinto día, en el que pone criaturas en el cielo y criaturas marinas en los océanos o en el agua, y sigue diciendo una y otra vez, era bueno. Ahora, notarás en el versículo 21, la repetición de la expresión se reprodujo según su género. Esa se convirtió en una de las frases clave que comencé a estudiar y que eventualmente me llevó a rechazar por completo la teoría de la evolución. Porque la evolución básicamente enseña, del barro a ti, pasando por el zoológico, en el transcurso de miles de millones de años. Así que si quieres visitar a tus antiguos parientes, ve al zoológico de Houston y mira a los orangutanes. El problema es que esa es una especie diferente. Los humanos y los animales son especies distintas. No tienes una especie convirtiéndose en otra. Ahora están buscándolo. ¿Cómo lo llaman? El eslabón perdido. Piensa en esto por un momento. Si esto estuviera ocurriendo durante miles de millones de años, como se nos dice, debería haber eslabones perdidos por todas partes. Pero no pueden encontrar ni uno solo. Por eso se llama eslabón perdido. El eslabón perdido sigue perdido. Verás, la Biblia no respalda la idea de que una especie se transfiera o se transforme en otra a lo largo de miles de millones de años gracias a la supervivencia del más apto. La Biblia es muy clara y lo dice una y otra vez. Las cosas se reproducen según su género. No se metamorfosean en otra clase. Fíjate en el versículo 22. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Así que a estas criaturas marinas y animales del cielo, aves, etc., les dio capacidad reproductora. Y luego mira allí en el versículo 23 y verás una fórmula familiar. Dice, y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Yom, más un modificador numérico, más la expresión tarde y mañana. Deja bien claro que Dios hizo esto en un periodo de 24 horas al día. Ahora dirás, bueno, ¿qué relación tiene todo esto con nosotros? Bueno, allá vamos. Día 6. Ahora la tierra, los animales y el hombre, la humanidad, el hombre y la mujer llegan a existir por primera vez. El sexto día es la creación del hombre, la creación del hombre o de la humanidad en el sexto día. Y fíjense en lo que dice allí en los versículos 24 y 25. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Si ves, sigue diciendo eso, y fue así, sin debate, sin reunión del consejo, sin desacuerdo, Dios solo habla, y estas cosas están sucediendo. Versículo 25, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Fíjate nuevamente en la repetición de la expresión según su género. Eso es antievolutivo. La evolución se basa en la idea de que una especie se transforma en otra, lo que se llama evolución vertical, algo para lo cual no pueden encontrar evidencia. De hecho, cuando fui expuesto por primera vez a la teoría de la evolución, recuerdo estar sentado en un aula de primaria. Abrimos nuestros libros y justo ahí vimos una imagen del eslabón perdido. Cuando era muy pequeño pensaba que habían encontrado el eslabón perdido, pero más tarde descubrí que lo que habían encontrado era un diente de un cerdo extinguido, y todo lo demás del dibujo era una representación artística de lo que saben que será el eslabón perdido una vez que lo encuentren. Y este es un lavado de cerebro completo y total que se lleva a cabo, ya que los humanistas han tomado el control del sistema educativo y le están lavando el cerebro a los niños. El hecho es que Jesús fue muy claro sobre cómo tratar a los niños. Si haces tropezar a uno de estos pequeños, dice, más te valdría que te ataran al cuello una piedra de molino y te arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Es un asunto muy serio el que está ocurriendo y tenemos que pensarlo muy detenidamente. ¿Qué piensa Dios de todo esto y de esta propaganda humanista? Pero lo que se ve aquí en los versículos 24 y 25 es que los animales terrestres están empezando a existir en el tercer día. La tierra viene del mar, la vegetación ya ha aparecido. Y ahora Dios, día 6, incluso antes de crear el hombre, pone animales terrestres en la tierra. Y esto plantea, por supuesto, un tema muy interesante. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los dinosaurios? Me pareció muy interesante saber que la razón número uno por la que los jóvenes abandonan el cristianismo es que nadie les ha ofrecido nunca una explicación creíble sobre los dinosaurios. ¿Qué hacemos con estos dinosaurios? ¿Qué hacemos con estas criaturas del registro fósil que son gigantes y no tienen parangón con los animales que conocemos? Bueno, lo primero que hay que entender es que la palabra dinosaurio ni siquiera se encuentra en la Biblia. La palabra dinosaurio fue inventada por un hombre llamado Sir Richard Owen en 1841. Antes de 1841, nadie utilizaba la expresión dinosaurio. Es una especie de nuevo invento verbal. Creo que los dinosaurios, como quieras llamarlos, grandes bestias, bestias extrañas que no tienen paralelo con las bestias que conocemos hoy en día, están ahí mismo con las bestias que se mencionan en la tierra en los versículos 24 y 25. Quiero decir, si quieres tu discusión bíblica de los dinosaurios, es probablemente allí, porque creo que esto, y he compartido esto con ustedes antes, cuando estábamos en el día 2, que en un momento en el tiempo una bola de agua rodeaba la tierra. Dices, bueno, ¿de dónde sacas esto? Lo saco de Génesis 1:7, cuando habla de la expansión o cielo, y luego habla de las aguas sobre la expansión. El Salmo 148:4 hablan de aguas que están por encima de los cielos. En un momento dado, y no es algo por lo que vayamos a fundar una nueva iglesia, es un modelo. Había una esfera de agua que rodeaba esta tierra, creando una especie de efecto invernadero, filtrando los rayos ultravioletas del sol, permitiendo que la gente y las cosas antes de la inundación porque creo que así es como Dios trajo el diluvio, liberó este dosel. Pero antes del diluvio, el hombre vive hasta los 900 años y los animales crecen de forma desproporcionada a como los conocemos hoy en día debido a esta especie de efecto invernadero. Y cuando Dios trajo el diluvio, liberó el dosel. Y muchos de los fósiles que encontramos en el registro fósil son el resultado del diluvio. En el registro fósil ocurren cosas extrañas. Te enseñaré algunas fotos. Hoy no, pero más tarde cuando lleguemos a la inundación sobre los animales atrapados en un estado fosilizado como un animal está consumiendo otro. Animales capturados en estado fósil con la columna vertebral inclinada hacia atrás. Y miras cosas como esta y no te da la impresión, al menos a mí, de que estos fósiles se acumularon durante miles de millones de años. Me parece que Dios trajo el juicio repentina e instantáneamente a través del diluvio. Y los animales fueron fosilizados, muchos de ellos en esa condición particular. Y esos animales, al descubrirlos, tienen un aspecto diferente y parecen más grandes que los animales que conocemos hoy en día. La gente dice que son dinosaurios. Bueno, yo tiendo a llamarlos las grandes bestias que Dios hizo en el sexto día, que vivían en este ambiente de efecto invernadero, con los rayos ultravioletas del sol filtrados, creciendo hasta dimensiones que hoy no tenemos, y fueron fosilizados en esa condición. Esa es mi explicación para los dinosaurios. Dices, bueno, no me gusta tu explicación. De acuerdo, tú inventa una explicación mejor, porque te digo una cosa, más vale que inventes algo, porque esa es la razón número uno por la que los jóvenes están abandonando el cristianismo. La mayoría de la gente, cuando sus hijos o sus nietos les dicen, el profesor en la universidad o el maestro de la escuela pública dijo esto de los dinosaurios. Abuelo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, abuela? ¿Qué te parece, mamá? ¿Qué te parece, papá? Y al cristiano promedio le pilla completamente desprevenido. Y así los jóvenes piensan que la verdadera ciencia está ahí fuera en alguna parte y todo lo que estamos haciendo aquí es solo un montón de fábulas. Juanito y las habichuelas mágicas. Primera de Pedro 3:15 es muy claro. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Te estás preparando para dar este tipo de respuestas? ¿Estás en una iglesia a la que le importan estas cosas? ¿O son solo tres puntos en un poema cada domingo? No se está equipando a nadie. Que el Señor nos ayude a comprenderlo. También creo esto. Creo que Noé tomó algunos de estos llamados dinosaurios, tal vez cuando eran bebés, o tal vez cuando estaban hibernando, o lo que sea. Creo que los llevó al arca, y creo que algunos de ellos pasaron en el arca del mundo antes del diluvio, al mundo posterior al diluvio, y empezaron a vivir en ese nuevo entorno sin el efecto invernadero. Descubrieron que el mundo no estaba preparado para ellos y se extinguieron. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Es el libro de Job. ¿Sabías que Job habla de dinosaurios? Job 40:15 dice, he aquí ahora, Behemoth. ¿Has conocido a un Behemoth últimamente? He aquí ahora, Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el buey. ¿Has visto un leviatán últimamente? El libro de Job habla de un leviatán. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerda su lengua? Oh, vamos, Andy. Todo el mundo sabe que es un hipopótamo. ¿De verdad? ¿Tiene un hipopótamo la cola como un cedro? Ningún hipopótamo que yo haya visto. Y así el hecho de la cuestión es, muchos de estos llamados dinosaurios podrían haber continuado en el mundo después del diluvio, y de hecho, se registran para nosotros en el libro de Job. De hecho, ¿sabías que hay leyendas de dragones por todo el mundo? En todo el mundo hay este tipo de imágenes y retratos y tallas en cuevas y piedra y roca de animales que no se parecen en nada a los animales de hoy en día. ¿Y de dónde salieron esas extrañas caricaturas? El producto de la imaginación de alguien. Es un poco extraño porque los animales se ven muy similares en estos retratos a medida que se pasa de una cultura a otra. O puede ser que estuvieran viendo el auténtico y lo grabaron en la pared. Es interesante que cuando se estudia a Josefo, cuando se estudia a Marco Polo, cuando se estudia a Heródoto, hay ejemplos en esos libros históricos antiguos de lo que hoy podríamos llamar dragones. Algunos las llaman leyendas de dragones. No creo que sean leyendas en absoluto. Creo que veían algo que tal vez pasó del mundo anterior al diluvio al mundo posterior. Algo que llamaríamos dinosaurios. Cuando tus hijos te pregunten por los dinosaurios, ¿por qué no les cuentas esto? Mira, la palabra dinosaurio no aparece hasta 1841. Y así vemos estas bestias que son creadas. Ahora Dios, versículos 26 al 28, se mueve al pináculo absoluto de su orden creado, que es la creación de la humanidad, el hombre y la mujer. Y fíjate en lo que dice ahí en Génesis 1, 26 al 28, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hay que tener en cuenta un par de cosas. Es la palabra nuestra. ¿Lo ves? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es plural. Bueno, ¿quién es la pluralidad? Mucha gente dice. Bueno, estaba hablando con los ángeles. Como decía el doctor Toussaint, esa excusa no cuela porque los ángeles no están hechos a imagen de Dios. Hay una especie de pluralidad. Hay una especie de discusión que tiene lugar aquí al principio. Y creo que es una referencia muy temprana a la Trinidad de Dios, la pluralidad de Dios. Dios es uno, pero ha decidido expresarse en tres personajes separados, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso dice nuestra en Génesis 1, 26. Dirá lo mismo en Génesis 2, 22. Dirá lo mismo en Génesis 11, 7. Y de hecho, cuando Dios llama a Isaías al ministerio, le hace esta pregunta retórica. ¿Quién irá por nosotros? Entonces, por supuesto, tenemos que esperar hasta el Nuevo Testamento para obtener una definición cristalizada de la Trinidad. Un Dios que se expresa en tres personajes separados. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cada uno de los cuales comparte la Deidad plena. Pero cada uno es único según su personaje. Tengo que esperar hasta el Nuevo Testamento para tener esa doctrina cristalizada y clara. Pero creo que empieza a formarse muy pronto en la Biblia. Y así es como funciona la revelación progresiva. Dios revelará la verdad, y a medida que la Biblia se desarrolla, no contradecirá lo que dijo originalmente. Si contradijera lo que dijo en un principio, sería un mentiroso. Y Dios no puede mentir, solo añade más detalles, cada vez es más claro. Y cuando llegas al Nuevo Testamento, ves Hechos 5, el Espíritu Santo se llama Dios. Juan 8, el Hijo se llama Dios. Innumerables referencias, el Padre se llama Dios. Es el misterio de la Trinidad o la Trinidad. Cuando Dios crea al hombre, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es lo que hace que las personas sean tan valiosas. Esto es lo que hizo que Cristo quisiera dejar el poder y el privilegio del cielo para hacerse uno de nosotros, para que pudiéramos ser redimidos. Hay algo intrínsecamente valioso en las personas, incluso en las que no te caen bien, incluso en las que te cortan el paso en la autopista, incluso la gente que te pone los nervios de punta son valiosos, incluso gente con la que ni siquiera estás de acuerdo. Son valiosas porque, a diferencia de cualquier otra cosa creada por Dios, las personas llevan la imagen de Dios. ¿Y eso qué significa? Nosotros llevamos la imagen de Dios. Llevo mucho tiempo luchando con esto. Incluso somos diferentes de los ángeles y llevamos la imagen de Dios. Estamos. Somos diferentes de los animales en que llevamos la imagen de Dios. De hecho, Jesús fue criticado por sanar a la gente en sábado. ¿Te imaginas hacer algo tan terrible? Y Jesús, en Mateo 12, se da la vuelta y dice, ¿quieres sacar tu buey fuera de la zanja en sábado, no? Sí, lo hacemos. Bueno, acabo de sanar a un hombre. No es el hombre o la gente más importante que un animal. Hay que aclarar esto, porque la cultura se está volviendo muy confusa en esto, donde los derechos de los animales, casi como si estuvieran siendo elevados por encima de los derechos humanos. ¡Qué manera de pensar tan desproporcionada! Las personas son valiosas, las personas son importantes. Por eso tenemos que predicar el Evangelio para que no vayan al infierno, porque parte de ser portador de la imagen de Dios significa que eres eterno. No siempre has existido, pero desde el momento de la concepción seguirás existiendo. Vas a estar vivo en algún lugar dentro de 1 millón de años. ¿Sabías que cada ser humano estará vivo en algún lugar dentro de 1,000 millones de años, dentro de 1 billón de años? ¿Por qué? Porque están hechos a imagen de Dios. Por eso, es el cielo o el infierno. Así que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, que es lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. ¿No es así en Marcos 16? Y parte de ser un portador de la imagen de Dios es esta cosa impresionante que Dios te ha dado, llamado volición. Puedes elegir. Dios no va a anularte y coaccionarte a ser cristiano. Si no quieres a Jesús y quieres tomar una decisión en contra de Cristo, Dios respetará tu decisión. Te molestará por ello hasta el día de tu muerte. Pero la decisión es tuya. Si Dios anulara tu voluntad, estaría anulando cómo te ha fabricado. Tenemos un poder dentro de nosotros del que la mayoría ni siquiera se da cuenta. Tenemos el poder de la voluntad. Tenemos el poder del sí, tenemos el poder del no. Y lo más inteligente que puede hacer un ser humano con su voluntad es devolvérsela al Creador. No hay nada más listo. No hay nada más inteligente que hacer eso. De hecho, ¿acaso no fue Jesús, Dios hecho carne, quien nos dio ese ejemplo cuando dijo repetidamente, no se haga mi voluntad, sino que hágase tu voluntad? La voluntad del Hijo no fue anulada. Cristo, por voluntad propia, la entregó de regreso al Padre. Y necio es quien no hace lo mismo. Tan fácilmente nos aferramos a nuestra propia manera de hacer las cosas y resistimos los caminos de Dios solo porque tenemos el poder de hacerlo. Y sin embargo, somos nosotros los que sufrimos al final. Somos portadores de la imagen de Dios. Piénsalo bien. ¿Cuántos géneros ves aquí? Porque, ya sabes, si hoy tuviera que llenar un nuevo perfil de Facebook, ¿te das cuenta de que hay alrededor de 74 géneros para elegir? El hecho es que solo hay 2 géneros y no tienen nada que ver con cómo te sientas emocionalmente en un momento dado. No sé cómo nos hemos vuelto tan locos como para pensar que el género tiene algo que ver con lo que pasa entre mis orejas. Es una cuestión de biología. Hombre y mujer. Esta es la razón por la que los que quieren introducir este tipo de sociedad de género neutro odian el libro del Génesis, han trabajado horas extras para destruir el libro del Génesis. Y han trabajado a través de la alta crítica para pretender que todo el libro del Génesis es solo un mito. Por eso, cuando los marxistas llegan al poder en cualquier cultura y quieren meter todo esto de la neutralidad de género, ¿saben lo que hacen? Al primero que le declaran la guerra es a la iglesia. Ahora mismo, en la costa oeste, puedo nombrar a tres pastores que están siendo clausurados, multados, sancionados con amenazas de cárcel porque creen en la Biblia. Ellos se interponen en el camino de una revolución marxista y un género neutro. Y va a ser difícil ser cristiano en los Estados Unidos. Puede que incluso te llamen fundamentalista, que es lo peor que te pueden llamar en sus mentes. Eres un fundamentalista. Bueno, déjame decirte algo. Acabo de volver de Florida. Me subí a ese avión y le pedí al Señor que el piloto fuera fundamentalista, que entendiera de números y de dirección y de depósito de gasolina vacío, depósito de gasolina lleno. Espero que sea literal con todas esas cosas. Ser fundamentalista no tiene nada de malo. Un fundamentalista es solo alguien que cree en los fundamentos de la fe, que concede a la Biblia la misma literalidad y autoridad que merece. Eso es todo lo que es un fundamentalista. Se ha convertido en un término despectivo. Entonces Dios les dice al hombre y a la mujer la reproducción sexual, fructificad y multiplicaos. Y aquí vemos por primera vez el inicio del programa del reino. Ejerza dominio, autoridad, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ese es el comienzo del reino de Dios. Dios gobernará sobre un hombre, el primer Adán. Él gobernará la creación junto con su esposa y los dos conjuntamente, porque dijo a ambos géneros, gobiernen y sometan, los dos conjuntamente gobernarán la creación para Dios. Esa es la estructura original que Dios instituyó. Lo ves en el Salmo 8, 4 a 6. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Déjenme decirles algo, amigos. En el momento en que fuiste creado, estabas destinado a la autoridad. Tu propósito no era tener autoridad solo por tener autoridad, era para gobernar bajo la autoridad de Dios. Y vemos cómo esta estructura se pervierte en Génesis 3, donde la humanidad deja de gobernar la creación para Dios, pero empiezan a escuchar a la creación, en particular a una serpiente parlante, y se rebelan contra Dios en el proceso. Es una perversión total de arriba hacia abajo de lo que Dios había instituido. Y así fue como Satanás se convirtió en el Dios de este siglo. Él usurpó la estructura de autoridad que Dios había establecido. El nombre técnico de esto es la oficina del administrador teocrático, alguien que gobierna en representación de Dios. ¿Cuál es entonces el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia es mostrar cómo esa estructura regresa, porque verás en el reino millennial de 1000 años que tendrá lugar en esta tierra, en este globo terráqueo, Dios no puede permitir que la tierra deje de existir hasta que esa estructura vuelva a surgir. Dios el Padre gobernará no sobre el primer Adán, sino sobre quién. El último Adán. Me encanta la canción que cantamos hace un rato, excepto por una línea en ella. Decía segundo Adán. Bíblicamente, hasta donde yo entiendo, la Biblia no utiliza la palabra segundo Adán, porque si hay un segundo Adán, podría haber un tercero, ¿no? Y un cuarto, y un quinto. La Biblia utilizará la expresión último Adán cuando habla de Cristo. El acto final, el último Adán, es Jesucristo. Dios el Padre gobernará sobre el Dios hombre, Dios el Hijo, Jesucristo. Y junto con su esposa, entonces, ¿quién sería su esposa? Nosotros somos la novia de Cristo, ¿cierto? Ahora somos su novia, pero en ese momento estaremos casados. Seremos su esposa, los dos, mientras funcionamos bajo su autoridad delegada, gobernarán la creación para Dios por 1000 años. El propósito de la Biblia es mostrar cómo esta estructura regresa a la tierra. Ese es tu destino en Cristo. Estás destinado a la autoridad. Por eso los corintios estaban disgustados y se demandaban unos a otros sobre cosas insignificantes. Primera de Corintios 6. Y Pablo dice, ¿qué les pasa? ¿No puedes resolver estas cuestiones menores? ¿No sabes que juzgarás a los ángeles? ¿No sabes quién eres? ¿No conoces la autoridad a la que estás destinado? Y tú dices, bueno, espera un minuto, pastor. No estoy experimentando ninguna autoridad en este momento. Todo lo que experimento son contratiempos, angustias y tribulaciones. ¿Sabes por qué experimentas contratiempos, angustias y tribulaciones? Porque Dios te está preparando para tu oficio real. Está formando tu carácter de tal manera como José. José pasó por muchas dificultades desde los 17 hasta los 30 años. Pero a los 30 años, segundo al mando de todo Egipto, y todas sus experiencias vitales le estaban preparando para ese papel. Eso es lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo mientras hablo. Todo lo que te está pasando es, como dijo un hombre, tiempo de entrenamiento para el tiempo de reinado. Dios te está preparando para tu papel. Él te está preparando para ese reino de 1000 años que viene a la existencia después de que Cristo regrese. J. Dwight Pentecost. Y terminaré con esto. Y la razón por la que cierro con esto es que no quiero entrar en los versículos 29 y 30 y comunicarles que el hombre fue creado originalmente como vegetariano, porque esto es Texas. Y estoy deseando ir al Longhorn Steakhouse esta tarde. J. Dwight Pentecost dice, aparte del reinado de Cristo aquí en la tierra y sin este gobierno, el propósito de Dios para el hombre nunca llegaría a su cumplimiento. El propósito de Dios para la tierra quedaría sin realizar y el problema generado por la rebelión de Satanás jamás sería resuelto. Por lo tanto, el reinado físico y literal de Cristo en la tierra es una necesidad teológica y bíblica, a menos que Satanás salga victorioso sobre Dios. Satanás va a ganar alrededor en Génesis 3, pero no es la ronda final. Dios va a ganar la ronda final porque lo que se estableció en el Edén será traído de vuelta. Y eso es lo que eres, y ese es tu destino en Jesucristo. Y la necedad de mirar ese futuro y decir, no me interesa, quiero hacer las cosas a mi manera. ¿En serio? ¿Vas a rechazar esto porque hay algo que te parece más importante? Nuestra exhortación es que no rechaces esto y que entres desde la base. Y entras desde la base a través del Evangelio. El Evangelio significa la buena noticia. Porque Jesús hizo todo el trabajo para cerrar la brecha entre la humanidad caída y un Dios santo mediante su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. No entras en esto por hacer un montón de cosas. Entras confiando en la obra que Él hizo por ti y confías en esa obra por medio de la fe. La fe es la única condición necesaria para participar. No es cuestión de caminar por un pasillo, unirse a una iglesia, dar dinero, prometer esforzarse más, eso no tiene nada que ver. Es tan sencillo como recibir un regalo. y recibes este regalo por la fe solo en Cristo Jesús, es algo que puedes hacer ahora mismo, incluso mientras estoy hablando. El Espíritu podría estar trayendo convicción a cualquiera de su necesidad de hacer esto. Nuestra respuesta debe ser someternos a esa convicción, siguiendo lo que el Espíritu quiere que hagas, que es creer o confiar en la obra terminada de Cristo. Y en una fracción de segundo acabas de cambiar tu destino eterno. Si es algo sobre lo cual necesitas más explicación, estoy disponible después del servicio para hablar. ¿Oramos? Padre, estamos agradecidos por tu palabra y tu verdad y tu futuro para nosotros y cómo comienza desde el capítulo 1 del Génesis. Acompáñanos mientras recorremos esta sección tan importante de tu palabra. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén.